sobre salario mínimo, sobre reforma tributaria, sobre declaraciones de parlamentario, sobre política, hablamos con el presidente del Movimiento Comunista Independiente, el diputado Patricio Melero. Diputado Melero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, Connie. Buenos días, Cristian. Y buenos días a todos quienes están en la sintonía de Radio Duna hoy día en la mañana.
Buenos días, diputado. Parece que usted como presidente de la UDI va a tener un consejo movido el sábado, cruzado tanto por, menos pues yo creo por el tema presidencial, que parece que está todo jugado a favor de Goldborn, pero más bien por las peleas internas que están ocurriendo en la UDI, ¿no? Da la impresión de que los autofragelantes y los autocomplacientes se han traducido en la UDI entre los doctrinarios y los más pragmáticos. Hay un documento que sale publicado hoy día, que titulado por un modelo, la UDI Popular, que firman 22 diputados, que es claramente la antítesis de lo que defienden en el documento de dos días atrás Jovino Noboa, Juan Antonio Coloma, Ernesto Silva.
Los ligados al origen histórico de la UDI.
Claro, digamos, que sería más bien más doctrinario.
Para
dominarlo de alguna forma. Y este documento básicamente defiende la reforma tributaria, defiende medidas favorables a las familias, estoy poniendo comillas, incluyendo también a aquellas que llevan mucho tiempo juntos sin un vínculo legal. O sea, es más liberal, es menos ortodoxo económicamente. ¿Qué está pasando en la UDI?
Está pasando lo que yo me alegro que ocurra, que es un debate importante sobre definiciones que la UDI tiene que adoptar. Este Consejo Directivo Ampliado se hace a puertas de la elección municipal, a puertas de las definiciones presidenciales que las hemos puesto para el mes de enero, de acuerdo a nuestro último Consejo General. Y por consiguiente, creo que lo que vamos a hacer es tomar algunas definiciones sobre la oportunidad y forma de la definición del candidato presidencial de la UDI, que te aclaro al tiro, Cristian. No está todo definido con Lawrence Goldborn. La candidatura, precandidatura de Pablo Longueira sigue muy vigente, activa.
Para ordenar la conversación, ¿no? Dejemos el tema presidencial un segundo para después.
Bueno,
vamos al documento.
Sí, está muy bien.
Porque vamos a volver al tema presidencial.
Lo que pasa es que como Cristian lo la partió.
No, de acuerdo, no, sí. Yo sabía, diputado, que usted me iba a retrucar eso.
Era retrucable.
Pero hay un párrafo que es importante, lo último, Connie, que dice: solicitamos a la actual directiva retomar el camino iniciado en el Congreso Doctrinario efectuado en Punta de Chalque el año 2009 y modernizar nuestros estatutos y principios. Me da la impresión que ese palo es más bien para su antecesor Juan Antonio Coloma que para usted.
No, yo creo que no hay palos dirigidos a nadie, Cristian. Yo creo que acá hay un análisis que ha existido hace tiempo en la UDI. Recordemos en la propuesta de la reforma tributaria, por ejemplo, el senador Jovino Noboa era muy contrario al alza de impuestos. Habíamos otros, lo que estoy yo, que consideramos que esa alza era muy justificada y muy necesaria para darle más recursos a la educación, y poníamos el énfasis también en las rebajas. Hay otros que tienen visiones críticas sobre los impuestos verdes, que se ha llamado, en fin. La UDI es un partido que está muy activo, muy vivo, muy desafiado, con ganas de seguir representando un sector muy amplio de la sociedad, con ganas de tener un candidato propio. Y este análisis que se hace en ese documento, yo los veo como énfasis distintos, ¿no? Cristian Bofill hacía mención ahí a lo que fue esa reunión de Punta de Tralca del 2009, donde la UDI pidió ese compromiso con el mundo popular, con los que tienen menos, decía. Déjame contarte que de ese documento que la UDI hizo con 18 propuestas, en este gobierno se han cumplido 12, desde el postnatal, la emisión del 7% y otra, y por consiguiente hemos visto que ese énfasis social ha estado muy presente en lo que ha sido nuestro gobierno.
Pero, diputado, hay en la historia de la UDI y en la reciente, digamos, una especie de contradicción o de tironeo interno que tiene bastante lógica también. La UDI pasó de ser un partido bastante monolítico, un grupo de amigos, administrado siempre por los mismos, a funcionar con una lógica de partido grande. Se empezó a incorporar gente nueva, rostros nuevos, muchos de los cuales están entre los firmantes de este documento. Digamos, la gran mayoría es gente que ha entrado probablemente porque se vio una oportunidad recíproca en términos políticos, electorales, tanto para ustedes como para la UDI, digamos, como partido, como para ellos mismos, para saltar. Pero también se sabe que en la lógica interna, quienes son parte del tronco fundador de la UDI, los miran con cierto escepticismo porque dicen que no es gente que tiene convicciones muy profundas y que no se las juegan por darle una identidad a la UDI, que entiendo es parte de la pelea que intenta seguir adelante Jovino Nova, Ernesto Silva y otro grupo de gente más. Entonces, hay una contradicción que a lo mejor no se va a terminar nunca, pero que está instalada desde hace un rato, y de eso en el fondo derivan las diferencias radicales entre Jovino Nova y quienes escriben este documento.
No veo esa contradicción, Coris, derechamente. Yo veo que aquí hay un problema de énfasis, hay un debate sobre dónde poner el eje del esfuerzo, hay quizás una forma de cómo la UDI representa mejor su compromiso con el mundo popular. Algunos creen que basta quizás solamente con apuntar al crecimiento económico y de ahí se generan los beneficios. Otros pueden tener la visión de que se necesita un rol más articulador del Estado y una participación más activa en el rol fiscalizador, pero la UDI sigue siendo el partido, a mi juicio, que tiene el más alto grado de cohesión interna. Si tú miras nuestras votaciones, creo que la UDI se ha ido posicionando muy fuertemente en la sociedad. No tenemos quiebres internos, no tenemos divisiones, no hemos tenido históricamente votaciones importantes diferentes, pero como todo conglomerado político, hay debate interno y mucho, y eso nos lleva a fijar posiciones. Y este Consejo Directivo de Empleo del fin de semana va a terminar con conclusiones y con propuestas muy concretas apoyadas por todos.
Hay varios factores que dividen. Yo quería enfatizar, bueno, está claro el tema este, que hay un grupo más pequeño, Prolongueira, una mayoría pro Goldborn.
No,
está
eso
claro.
No es así, Cristian.
Bueno, ok, lo vamos a ver con el tiempo. Está claro que hay un tema con el tema económico, pero hay otro. Me llamó la atención, diputado, que usted dijo 12 de las 18 propuestas las ha aplicado nuestro gobierno. Yo siento que este documento es tremendamente oficialista para ser de la UDI, pero muy, muy oficialista. Defiende, no voy a latear a la gente, pero todas y cada una de las medidas adoptadas en este gobierno, desde las que provocaron más polémica, como la unión legal, digamos, de las parejas de hecho, hasta el CERNAC. Por lo tanto, me da la impresión que también esa es otra cosa que cruza la UDI, que hay gente menos afectada con este gobierno y gente como usted y los diputados aquí que son más oficialistas.
Nosotros siempre entendimos que la UDI es un partido de gobierno. Yo creo que la UDI hoy día es un partido eje del gobierno, que está dándole mucho apoyo en llevar adelante lo complejo que es la tarea de gobernar. Creemos que como nunca se han derrotado los estereotipos y los mitos que se habían construido de un gobierno de centro-derecha con el cual nos motejó la izquierda por años. Y creo que ese énfasis en lo social, que recoge muy bien lo que en Punta de Talca se dijo hace 3 años atrás y que se ha plasmado en políticas públicas del gobierno, obviamente que nos comprometen y nos tienen contentos de que ese tipo de políticas se hayan llevado adelante. Y en ese sentido, sí, somos oficialistas, Cristian, pero también no hemos sido obsecuentes y hemos tenido también la capacidad, y a mí mismo me ha tocado como presidente, ir a representarle al presidente de la República cuando hay algo que no nos parece adecuado o un énfasis que no se está dando en la forma como queremos.
Usted habla directamente con el presidente de la República, a propósito de lo que don Antea, no me ha tocado ir a plantearle al presidente de la República, sí, hay instancias anteriores, yo entiendo, digamos.
Yo tengo contacto directo y permanente con el presidente de la República y él ha tenido una actitud y una disposición muy positiva a escuchar los planteamientos de la UDI.
¿Qué es lo que es directo y permanente?
Directo, si yo le pido audiencia, me recibe rápidamente, si me llama por teléfono o yo le llamo por teléfono, hablamos fluidamente, no hay barreras, no hay dificultades para hablar con el presidente, ni con sus ministros.
¿Y eso ocurre cuántas veces a la semana?
No, yo diría que a veces puede ser varias veces en la semana, Nicolás, y a veces pueden pasar 2 semanas sin que ocurra.
O sea, el problema es la densidad de los problemas.
La densidad de los problemas es la que genera la densidad de las llamadas, pero yo no podría alegar de que no tengo coordinación con el presidente. Lo tengo, y con los ministros muchos.
Si yo entiendo, usted habló de que ustedes apoyaban al gobierno, pero no eran obsecuentes con el gobierno.
Así es.
Es decir, respaldo sin obsecuencia. ¿Cómo definiría la relación de Renovación Nacional con el gobierno?
Yo creo que ellos tienen una relación un poco menos fluida.
Usted habló respaldo sin obsecuencia. ¿Podemos tener un concepto parecido para cómo usted ve la manera en la cual Renovación Nacional se está relacionando con el gobierno?
No me gusta transformarme en una especie de censor de lo que está ocurriendo en un partido aliado. Yo creo que las dificultades que tiene Renovación Nacional con el gobierno son expresas y manifiestas. Su presidente ha estado en una posición muy crítica a una serie de políticas del gobierno. Hay un grupo de parlamentarios que está en una posición más cercana al gobierno. Pero, en fin, prefiero que la opinión pública haga el análisis de lo que está ocurriendo en Renovación Nacional más que estar yo evaluando lo que es evidente y está a la vista todos los días.
Pero es su socio, diputado Melero. Sí, Renovación Nacional es su socio, su aliado, por lo tanto, debiera importarle y debiera usted tener alguna opinión respecto de cómo se porta el socio.
A mí me importa la relación con mis socios en las políticas que estamos con y en las acciones que estamos llevando de forma conjunta.
Ya, pero aquí le pongo dos al tiro en la que tienen diferencias profundas. Salario mínimo, hay una diferencia importante. Binominal, hay otra diferencia profunda.
Y las hay también al interior de Renovación Nacional, en que no tienen una sola posición. Aquí no hay una visión UDI-RN, sino que hay una visión al interior de RN contrapuesta. Hay parlamentarios al interior de Renovación Nacional que están por la posición del gobierno en materia de salario mínimo, otros que están en la posición de Carlos Larraín. En materia de modificaciones al sistema binominal, usted vio las votaciones antes de ayer en la Cámara respecto a la eliminación de los 120. Hubo diputados de Renovación Nacional que votaron en contra, otros abstuvieron y otros la apoyaron. De manera tal de que primero hay mucho más, a mi juicio, diversidad de visiones al interior de Renovación Nacional que las que Renovación Nacional tiene con la UDI. Pero en lo sustancial, tenemos firmado un acuerdo municipal bien afiatado, bien pactado. Vamos a enfrentar en forma conjunta 187 alcaldes en manos de la UDI, otros 180 y tantos en manos de Renovación Nacional. Tenemos ya afiatado nuestra lista y esperamos tener un muy buen resultado en eso. Y por consiguiente, en los acuerdos electorales y políticos tenemos bastante nivel de avance. Y yo veo que más bien lo que hay en Renovación Nacional son discrepancias con las políticas del gobierno. Y cuando yo dije recién que yo considero que la UDI se ha ido posicionando como un partido más eje de gobierno, es porque claramente hemos tenido un compromiso de apoyo más nítido y más claro hacia las políticas
de gobierno. A diferencia de Renovación Nacional.
Sin duda, a diferencia de Renovación Nacional. Ahora, pero que es un hecho evidente.
Pero el gobierno se ha metido, comillas, en lío por estar más cerca de ustedes. En el caso de salario mínimo,
no es que el gobierno esté más cerca de nosotros, sino que la UDI ha apoyado con mayor resolución algunas acciones del gobierno.
Completamente de acuerdo, pero el punto, pero lo que yo quiero preguntar es otra cosa. En el caso de la discusión sobre el salario mínimo, en Renovación Nacional hubo mucha presión por aumentarlo. Y desde el gobierno, desde el gobierno lo que se planteaba es: nosotros no estamos disponibles a aumentarlo porque no creemos en que sea necesario aumentarlo y porque no queremos comprarnos un problema con la UDI. Estaban los dos elementos casi en niveles equivalentes. O sea, el apoyo de Renovación de la UDI le cuesta problemas con Renovación Nacional al gobierno.
Yo diría que lo que aquí hubo fue un manejo responsable del gobierno, que entró un proyecto de salario mínimo con un reajuste del 5%, después en el debate lo subió al 6%, y nos convencieron los argumentos del gobierno en el sentido de que propiciaron un aumento de eso mucho más allá. Era inconveniente para el país, inconveniente para el desarrollo de la pequeña industria, inconveniente desde el punto de vista del empleo. O sea, déjame decirte de otra forma, el presidente Piñera ha actuado con la misma responsabilidad con que actuó Michelle Bachelet o con que actuó Ricardo Lagos. Porque ya sabemos, ¿cierto?, el reajuste promedio que Michelle Bachelet entregó en sus 4 años real fue de un 2%. Y el presidente Piñera está entregando un reajuste real del 2,8% promedio. O sea, Piñera ha entregado un 40% de más reajuste real que Michelle Bachelet y ha actuado con la misma responsabilidad que actuó Michelle Bachelet. Por eso que es tan incomprensible la demagogia de la Concertación que propone reajustes de hasta un 35%. El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, firma hoy día lo que en el pasado defendió con vehemencia de que no podía generarse reajustes por sobre eso. Entonces, frente a tanta incoherencia, la UDI lo único que ha hecho ha sido ser coherente. Nosotros siempre, ahora que somos gobierno y en el pasado que fuimos oposición, apoyamos reajustes moderados, equilibrados, en virtud del crecimiento económico y la productividad del país, y en eso hemos sido inalterables.
Diputado, dígame una cosa, ¿qué debería ocurrir este sábado? En el Consejo General, claramente, hay dos temas que tienen que cierta expectativa. Uno, el enfoque de la UDI hacia adelante, qué definiciones deberían haber. Y lo segundo, el tema presidencial, que por la información que uno dispone no va a ocurrir absolutamente nada en el tema presidencial.
En el tema presidencial, Cristian, yo espero que a lo ya definido, que es que la definición, que la UDI va a tener un candidato propio, ya se ha dicho, que podrá ser militante o independiente, estableceremos lo ya también dicho, que creemos que enero es la fecha adecuada para resolver ese candidato, y yo creo que vamos a avanzar más en la definición del cómo. Yo creo que va a haber un debate respecto a esto que el propio Pablo Longueira ha definido como un mecanismo amplio, participativo.
Eso son primarias, ¿no?
Puede ser un consejo general grande, ampliado, puede ser, digamos, una primaria interna, digamos.
¿Qué cree usted que va a ser?
Yo creo que, de verdad, creo que es prematuro.
¿Pero usted se siente la obligación de darle garantías a los dos? Porque Goldborn se podría sentir en desventaja, o sea, con un mecanismo.
Yo no sería presidente de la UDI. Yo no sería presidente de la UDI.
Pero es que Goldborn no es militante.
No, pero es que, Connie, yo voy a ser coherente. Cuando la UDI ha dicho que va a tener un candidato propio, militante o independiente, yo creo que sería un mal presidente de la UDI si no le diera garantías iguales a ambos candidatos. Porque vamos a asumir esa decisión con el pragmatismo y con la fuerza de que requiere para que tengamos un triunfo. Y a la pregunta de Cristian, vamos a poner como objetivo ganar la próxima elección, vamos a establecer las fechas y los procedimientos, vamos a establecer, yo diría, los grandes lineamientos de lo que debe ser el énfasis de un próximo gobierno.
Ahí va una discusión importante, ¿eh? Ahí puede haber una, bueno, de hecho hay una cierta división. Yo le he escuchado con cierta ironía a algunos dirigentes más doctrinarios decir que este es el peor de los cinco gobiernos de la Concertación, y eso se va a expresar en el Consejo General, yo creo. ¿Qué línea va a haber? Por ejemplo, aquí se dice que hay que incorporar conceptos nuevos a la UDI, que no hay que ser tan ortodoxo en materia económica, que hay que ser más abierto en materias socioculturales. Eso se va a discutir, se va a llegar a conclusiones.
Yo creo que este va a ser un debate abierto. Yo no voy a impedir, desde luego, quién soy yo para hacerlo, ningún tipo de debate. Tendrán que, producto de ese análisis, establecerse con mucha nitidez esos grandes objetivos que tienen. O sea, yo no veo grandes diversidades, yo veo un tema más bien de énfasis, de cómo quieres tú representar y mejor y más fielmente el proyecto popular de la UDI. Creo que los 3 años a la fecha de gobierno nos han entregado una experiencia muy positiva de qué es lo que ha funcionado bien, de qué es lo que ha funcionado mal, de lo que ha sido exitoso, de lo que hay que proyectar y de lo que hay que sacar, ¿no? Y ahí vamos a definir, creo yo, con mucha claridad cuáles son los grandes objetivos y los grandes lineamientos que un candidato presidencial de la UDI debe sostener en la elección del próximo año.
Mi última pregunta, la última frase del documento ese dice: no resulta razonable que se intente pautear a la directiva tratando de influirla, indicando la mejor forma en que se podría elegir al candidato. ¿Para quién es ese recado?
Yo le pregunté a los autores.
¿Conoce
a
alguien de la directiva usted o no?
Yo le pregunté a los autores.
No, pero ¿para qué está tratando de influir? ¿Ah?
Está bien, yo le pregunté a los autores para quién era ese recado y me dijeron al que le caiga el sayo que se lo ponga, ¿no? Yo en definitiva pienso que son frases, Cristian, y usted va a ver una vez más cómo la UDI, frente a muchas veces que se dice que es un partido cerrado, que dialoga poco, fíjate que no he visto yo un partido que tenga mayor nivel de debate interno y que esté tan vivo y tan activo respecto a este objetivo tan positivo, ¿eh? Que es posicionarse bien en la sociedad, representar fielmente nuestra visión de la sociedad, plantear con claridad nuestros objetivos políticos, establecer los itinerarios para un candidato presidencial, y eso me parece muy bueno, ¿eh? Yo como presidente de la UDI me siento muy feliz de ver que este debate se esté dando y que tengamos la instancia para resolver los lineamientos.
¿Una primaria equivalente a una encuesta?
No, yo creo que son antagónicas, Nicolás. Yo creo que lo que te puede ocurrir es que una primaria refrende o no el resultado de una encuesta, ¿no? Pero yo creo que ninguna por sí sola dejaría con claridad y buena evidencia qué es lo mejor si es que no se hace con la participación más amplia que sea posible.
¿Ve a Andrés Alamán como el contrincante de la UDI en la interna de la coalición?
Hoy día sí, Cole. ¿Sí? Sí, yo creo que...
¿Y cree que la primaria sea el único mecanismo válido finalmente?
En la alianza hemos aprendido, porque hemos probado los distintos sistemas, recordemos.
Pero las primarias nunca.
Pero mira, en 99 era tan evidente la ventaja de Joaquín Lavín sobre Sebastián Piñera. Yo me acuerdo de haber participado en esa reunión. Uh-huh. Lavín marcaba 25, Sebastián Piñera marcaba 6. Duró 15 minutos la reunión. Era evidente que el candidato tenía que ser Joaquín Lavín. Después no hubo ese acuerdo y fuimos a primera vuelta con los dos. Uh-huh. Te recordarás, ¿cierto? Joaquín Lavín y Sebastián Piñera. Y después era tan evidente la ventaja de Sebastián Piñera sobre cualquier otra alternativa que la UDI proclamó en noviembre del 2009 a Sebastián Piñera candidato a la presidencia de la República. Entonces, en esto, encasillarse un sistema me parece inadecuado. Sí, si tú me pides un lineamiento general, cómo están las cosas, yo buscaría el sistema más amplio, más democrático y más participativo, porque eso ayuda también, ¿eh?, al candidato a enfrentar en mejor forma su propia elección.
Bien. Diputado Melero, presidente de la UDI, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenos días.
Buenos días.